cuando tendría que ser ni siquiera.
Y son todos cargos políticos. Sí, o sea, por eso. Esto que habla Villarejo está bien, ¿verdad? O sea, creo que Villarejo quiere referirse a puestos estrictamente necesarios, ¿verdad? Para cada uno de los concejales. Pero son todos cargos políticos. O sea, los tipos suben a la junta. En serio, muchos son comisionados. O sea,
cargos meramente políticos.
Totalmente.
Para ir trabajando por candidaturas. Totalmente. Bueno, mucho se sigue hablando, Jorge, audiencia de lo que sucede con la terna para fiscal general del Estado. Y bueno, muchas informaciones dicen que inclusive se han ocultado los puntajes o se han fraguado los puntajes para favorecer a uno u otro nombre. Y en ese caso vamos a preguntarle a Ezequiel Santagada. Él es abogado, así que mucho va a entender del tema de con relación a esta terna para fiscal general del Estado. Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Jorge. Buen día, Alejandro. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, Ezequiel, ¿cuál es el balance que se puede quitar con relación, no sé si a los nombres, pero sí al sistema de elección para la terna a fiscal general del Estado?
Bueno, lastimosamente un sistema de elección que pretendía ser transparente, que pretendía, digamos, poner a todos en un pie de igualdad y que llegaran los mejores, terminó siendo un blef. O sea, volvió a primar el criterio político. Y esto es coronado ahora con el ocultamiento de la información en la cual se sustentó la elección de los ternados. Una república se basa justamente en eso, en la publicidad de los actos de la cosa pública, en la publicidad de los actos de gobierno. No se pueden estar ocultando los elementos de juicio que se tuvieron para tomar una decisión. Atenta contra el sentido mismo de la palabra república. Y puntualmente atenta contra el derecho de acceso a la información garantizado en la Constitución y regulado por la Ley 5282. De ahí el pedido de la Coordinadora de Abogados, encabezado por la doctora Katia González, y ayer desde el Grupo Impulsor de Acceso a la Información, las organizaciones que desde hace años venimos promoviendo este derecho, que en su momento litigamos cuando no había ley y promovimos la ley y luego seguimos litigando cuando ya tenemos la ley. También hemos promovido una solicitud masiva de información al Consejo de la Magistratura para que se den cuenta que bueno, que hay un interés ciudadano en conocer esta información y aparte abrir digamos la puerta, si es que siguen con esta pertinaz postura de no dar la información, dejar abierta la puerta a más de un reclamo judicial en las próximas semanas, cuando vence el plazo que la ley otorga para que responda al respecto, ¿no?
Ahora, el Consejo de la Magistratura, doctor, ¿tiene la obligación de informar sobre estos puntos?
El Consejo de la Magistratura es, según la Ley 5282, fuente pública de información. Y esta misma ley establece que es información pública toda la información generada u obtenida o bajo el poder de una fuente pública por cualquier medio en cualquier formato, salvo que esa información se encuentre expresamente reservada, calificada como reservada o secreta por una ley. Está claro que no hay ley que reserve los puntajes de los candidatos, los criterios de selección, el perfil de fiscal general del Estado que se ha elaborado, los gastos en los que se incurrió durante el proceso para la conformación de la terna y todos los otros detalles que hacen a la cuestión, ¿no? Eso es información pública, sin lugar a dudas. Y bueno, y si el Consejo ahora recurre, ayer leí, si mal no recuerdo, fue en ABC, digital, que el presidente del Consejo había dicho que no iban a hacer públicos los puntajes para no crear confusión. La confusión no es una causal de reserva establecida en la ley de la República. O sea, no puede estar creando el Consejo de la Magistratura por sí solo, o rogándose el Consejo de la Magistratura por sí solo, una facultad que es privativa del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, como es la sanción y promulgación de las leyes.
O sea, me parece en realidad que la lógica se da a la inversa. De hecho, publicar esas informaciones debería de clarificar la cosa, si todo estuviera en orden, ¿verdad?
si todo estuviera en orden, por supuesto, y si no estuviera en orden, justamente para saber que no está en orden. Pero no es una potestad privativa del Consejo publicar o no esta información. Mm. Están expresamente obligados por ley. Y aparte, más allá de lo que establezca la ley de acceso a la información, hace a la esencia misma del sistema republicano de gobierno. Nosotros no somos una monarquía, no somos una dictadura ni ningún otro sistema autoritario. Estamos en la República del Paraguay. No sé qué parte no se entiende.
¿Hay alguna... a ver si es que... ver un poquito el tema de los pasos para finalmente conseguir esto. ¿Hay alguna instancia más allá del Consejo de la Magistratura a la cual haya que recurrir para en todo caso obtener estos datos si es que se sigue negando el Consejo a la emisión de estos datos?
Bueno, lo mismo que ya ha ocurrido en más de un caso y donde la justicia mayoritariamente en casi todos los otros casos ha sido favorable al reclamo de los solicitantes de información pública, así del Poder Judicial. Vencido los 15 días que tiene el Consejo, 15 días hábiles que tiene el Consejo para responder una solicitud de acceso a la información, sea que se calle o sea que la niegue, existe la vía judicial por la vía del amparo, que fue la vía expresamente habilitada por la Corte Suprema mediante la acordada 1005 del 21 de septiembre de 2015.
Y en caso que esto se dé así, doctor, ¿ustedes piensan recurrir a esta acción?
Por supuesto. Veremos si... quien hizo el primer pedido fue la coordinadora de abogados encabezados por la doctora González.
Correcto.
Muy probablemente sean ellos quien inicien la acción. Y ahí evaluaremos si, yo lo hice a título personal, lo hizo también Marta Ferrara, lo hizo Juan Pablo Fernández, integramos el grupo defensor de acceso a la información. En función de cómo se den las cosas, o nos sumaremos al reclamo de la doctora González o iniciaremos otras acciones judiciales.
Bueno, y ya en el ámbito, si hablamos básicamente de... Esto es lo que respecta al asunto estrictamente jurídico. Ahora, ¿ustedes también, doctor, se permiten opinar en lo que guarda relación al actuar en sí del Consejo de la Magistratura sobre esta especie de recelo sobre estos datos en materia política o no?
A ver, acá es difícil de separar lo jurídico de lo político. Uh-huh. O sea, el no cumplir con una norma jurídica como es la Ley de Acceso a la Información Pública tiene un claro tinte político. O sea, es una rebelión contra una ley vigente en la República y es una reacción, si se quiere, conservadora y autoritaria no dar esta información, que es eminentemente pública. Yo le invito a cualquier integrante del Consejo de la Magistratura, e inclusive en un debate público, a que me digan una sola causal de reserva de esta información. O sea, acá hay un claro intento de forzar las situaciones, y bueno, esto por supuesto, si empieza la cierta camada política a insistir con que no, que esto debe preservarse en un ámbito de reserva, hasta podrían llegar a intentar un cambio en la Ley de Acceso a la Información. O sea, está claro que esta ley no le agrada al poder político. Está clarísimo. O sea, si el gobierno del presidente Cartes se apropió esta ley, fue claramente porque una ley amable, desde todo punto de vista, es la carta de presentación que han tenido ante la comunidad internacional. Ahora, el tema es que la ley tiene cosas positivas y cosas, entre comillas, negativas para el poder político. Bueno, acá se está manifestando una de ellas. Lo que siempre se cocinaba entre cuatro paredes y no era público, ahora por ley es público. Entonces acá hay una clara intencionalidad política de no cumplir con la ley. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? No lo sabemos. Pero esto hay que advertirlo. Esto no es gratuito. Que se salgan con sofismas, como decir, esto puede llegar a crear confusión. Tomándonos, digamos, como incapaces de poder procesar o entender el mensaje de que el puntaje es un porcentaje en la ponderación final. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros, cualquier oyente, puede entender esto perfectamente. No es una excusa en la confusión, textuales palabras, del presidente del Consejo de la Magistratura para negar información. Y de última, que confundan. A ver si la gente se va a confundir o no.
Tal cual. Ahora, doctor, el actuar de estos miembros del Consejo en este orden o en este sentido, ¿qué es lo que hace finalmente a nivel instituciones? ¿Debilitan a las instituciones propias del Estado o en realidad estamos hablando simplemente de personas que están básicamente amparándose en excusas, como usted dice, rebelándose ante la ley? ¿Estamos hablando de dos cosas? ¿O estamos hablando de un sistema que se rebela, digamos, contra esta ley en particular? ¿O estamos hablando simplemente de gente que por intereses políticos mezquinos quizás no quiere andar a revelar datos que a la gente le pueda interesar? No sé si se entiende más o menos la diferencia que quiero hacer, o si me estoy expresando bien.
Sí, se entiende. Y el tema es que tenemos un sistema de selección de magistrados absolutamente permeable al poder político. Un sistema de selección de magistrados y de remoción de magistrados. Con lo cual, y ahí está uno de los grandes problemas de nuestro país, donde tenemos un poder judicial temeroso del poder político, no efectivamente independiente, salvo, por supuesto, honrosísimas excepciones que las hay. Pero en líneas generales, un juez debe favores políticos por su selección como magistrado y es temeroso de las decisiones que pueda tomar por las consecuencias que puede tener ante el jurado en juiciamiento de magistrados. O sea, ese sistema permeado políticamente es lo que tenemos que cambiar. Y eso necesariamente será objeto en algún momento de una reforma constitucional. Ahí sí, esa sí sería una buena reforma, porque necesitamos dar independencia al poder judicial. Hoy así está bastante sometido al poder político. De hecho, tenemos a un procesado por delitos contra el erario público, integrando el consejo que elige magistrados, y donde está seleccionando a tres personas entre candidatos, uno de los cuales es el fiscal que lo tiene imputado. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Doctor Ezequiel Santagada, por su tiempo y amabilidad, muchas gracias.
Muchas gracias.
Era al doctor Ezequiel Santagada analizando un poquitito estas ternas para fiscal general.